el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 4 de abril. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Luis Rubiales en libertad, pero a la espera de prestar declaración ante la jueza y con un panorama ciertamente complicado por delante, acusado de al menos 4 delitos de calado. Uno de los que ha vivido a su lado durante años asumiendo diversos cargos, Pedro Rocha, convoca elecciones a la presidencia y tiene intención de presentarse haciendo ver que Rubiales para él es poco menos que un extraño. Estas elecciones, que además van a ser impugnadas, son un mero paso para convocar las definitivas que deben darnos un presidente real antes de final de año. Todo en medio de un ambiente de ponzoña, de corrupción que nos avergüenza ante el mundo y lo pone todo bajo sospecha. Y así llevamos muchos años. Urge la regeneración y que llegue gente nueva que nada tenga que ver con lo actual. Igual entonces empezamos a hablar solo de fútbol. Ahora vivimos instalados en el frenopático de la crónica diaria de sucesos. Asqueados, cansados y a la espera de que lleguen tiempos mejores. Ojalá que sea pronto. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva o similar del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Muy buenas tardes. Además de la actualidad relacionada con el caso Rubiales, de la que también daremos cuenta a las 2 de la tarde, la actualidad de este jueves pasa por la Asamblea de Madrid. En la sesión de control de esta mañana, Más Madrid ha vuelto a arremeter contra Isabel Díaz Ayuso, a la que ha acusado de reclamar deudas a los familiares de fallecidos en las residencias para pagar al grupo Quirón. La presidenta regional ha condenado a su vez los escándalos que afean a la esposa del presidente Pedro Sánchez, que el Partido Popular ha bautizado como la Begosfera. Díaz Ayuso se ha defendido así de los ataques de Manuela Bergerot.
Presidenta, usted es como una adolescente enamorada que ahorra cada euro de la paga de los padres para comprarle un detallito a su pareja. Por eso, cuando reciben 3.200 millones de los fondos COVID, deciden pagar las facturas de 1.300 al grupo Quirón.
Aquí una trama se fabrica con dos de pipas, y si quieren le hago una trama ahora mismo para demostrar que cualquiera de vosotros tienen más relación con Quirón que nosotros, que el gobierno de Sánchez contrata más con Quirón que la propia Comunidad de Madrid.
Sobre el caso Koldo, el presidente del Gobierno afirma estar dispuesto a comparecer en la comisión del Senado si el Partido Popular le cita para dar explicaciones sobre los negocios de su esposa. En el Ayuntamiento de Madrid, además de la boda del alcalde que se celebra el próximo sábado, hoy también se habla de una polémica por la actuación de los bomberos municipales en el rescate de la tapa de un trofeo de rugby que se había caído al estanque del Retiro. Intervinieron 6 dotaciones de bomberos, en lo que en un primer momento se dijo que había sido un simulacro. La oposición municipal ha pedido explicaciones. Escuchamos a Rita Maestre, la portavoz de Más Madrid, y a José Luis Martínez Almeida.
¿Por qué, violando todos los protocolos de intervención de los bomberos de Madrid, se utilizaron 6 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid para buscar un trofeo en el lago del Retiro, un trofeo particular?
¿Me plantearía usted la misma pregunta si estuviéramos hablando del rescate de un gato de un árbol, que es una acción que también hacen los bomberos con carácter habitual? Y nadie discute que se rescate un gato de un árbol.
Y hablaremos un día más de la ley de amnistía. El presidente catalán, Pere Aragonés, ha confirmado que el próximo lunes intervendrá en la sesión del Senado que se ha convocado para debatir sobre el informe del impacto autonómico de la futura norma. Un informe que hoy se ha aprobado por la ponencia de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado con los votos del Partido Popular y de Vox, Del Toro.
Gracias, Elia. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, ahora lo más llamativo del día. El juez único sancionó finalmente con 2 partidos de suspensión al guardameta del Rayo Majadahonda, Cheikh Sarr. El club agradece la empatía mostrada con el jugador porque podría haber sido sancionado con más severidad, a pesar de que fue la víctima de insultos racistas. El chaval valora así la sanción en Marca.
Sí, 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 es una buena noticia para el fútbol y la gente también que está haciendo esto también se va a dar cuenta que lo que está haciendo, ¿sabes?, no es la cosa correcta. Pues la gente que es el culpable, pues hay que castigarlo mucho más para que la próxima vez no se vuelva a repetir. Por ejemplo, si le hace un gran castigo, pues la próxima vez antes de hacerlo se le va a volver a pensar muchísimas veces, ¿sabes?
Sin embargo, el Rayo Majadahonda recurrirá al hecho de que le hayan dado el partido por perdido por 3-0 y que le vayan a restar 3 puntos en la clasificación. El Sestao también recurrirá porque le han cerrado el campo por 2 partidos. Hablaremos en unos minutos con el presidente del Rayo Majadahonda. Al Getafe, como sabéis, le cierran parcialmente el estadio, la grada desde donde salieron los insultos racistas a Cuña, por 3 partidos. El Getafe hizo público un comunicado en el que la considera desproporcionada, no ajustada a derecho e injusta, porque cumplió con todas sus obligaciones como club. Club que ya tiene identificado a la persona que profirió dichos insultos, un socio de 47 años al que van a expulsar. El presidente en la COPE.
Ya digo, un señor de 47 años, socio, que va con 2 hijos, tenemos todos los datos, lo tiene la Guardia Civil, y ahora lo que hay que hacer es actuar. De cara al futuro, pedimos la colaboración de los que están al lado. Si hay un tío insultando, oiga, señalarlo y decirle a la policía que tengan al lado, oiga, llévese a este señor y deténganlo.
Sobre los líos de la federación, Luis Rubiales está en libertad a la espera de que la jueza le llame para declarar. Está acusado de 4 delitos y tiene todas sus cuentas bloqueadas. En los audios intervenidos por la Guardia Civil se puede escuchar a González Cueto, ex asesor jurídico de la federación, definiéndole así. Lo único que quiere es dar palos, pero no de 15.000 euros, no, sino de 200.000 para arriba. Dice que él necesita 100.000 euros al mes. Rubiales estuvo anoche en La Sexta en El Objetivo y dijo esto.
El presidente de la Federación Española de Fútbol, desde mi llegada, no tiene criterio para decir esa obra o esa otra. El presidente no designa qué obra se hace.
Usted dice que no ha recibido nunca pagos
jamás.
De estas operaciones, ni dentro ni fuera de España, ni
jamás.
Moneda corriente, ni en criptomoneda, ni en nada.
Jamás.
No se va a poder demostrar que usted tiene dinero fuera
jamás.
De España.
Y ya están convocadas las primeras elecciones a la presidencia de la Federación. Lo hizo ayer la comisión gestora. Se celebrarán el 6 de mayo y, como anticipó, Miguel Galán las va a impugnar. Se presentará Pedro Rocha, que dimitió ayer como presidente de dicha gestora, y también Carlos Herrera. Y habrá más nombres, pero estas elecciones solo servirán para convocar unas segundas y definitivas antes de final de año. En el Atlético, el Comité de Disciplina de la Federación mantiene la tarjeta amarilla que vio Pablo Barrios en Villarreal, la quinta del ciclo, por lo que no podrá jugar contra el Girona. Inadmisible si tenemos en cuenta que las imágenes demuestran claramente que Barrios ni siquiera toca al rival y golpea el balón limpiamente. El Real Madrid volvió al trabajo ayer a mediodía y ha vuelto a entrenarse esta mañana. Seguro que anoche estuvieron pendientes de su rival en la Liga de Campeones, del Manchester City, que jugó partido de Premier contra el Aston Villa.
It's Foden once more. Hat-trick.
Este fue el triunfador, Phil Foden, que anotó 3 de los goles de su equipo, los 3 con la zurda, el tercero espectacular. El City ganó por 4-1, Guardiola dio descanso tanto de Bruyne como a Haaland, que estuvieron en el banquillo, pero no jugaron ni un minuto. Y en París, otro protagonista, Kylian Mbappé, que anotó el gol del triunfo del PSG frente al Rennes, 1-0, gol que lleva a los de Luis Enrique a la final de la Copa Francesa, donde se medirán al Olympique de Lyon. Mbappé, que falló un penalti, pidió perdón al público por ese error. Otro que está en la final de Copa es el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso en Alemania. Derrotó por 4-0 a un equipo de segunda, el Fortuna Düsseldorf. La final la jugará contra otro segunda, en este caso el Kaiserslautern. Tiene al alcance de la mano el doblete, Liga, Copa, incluso el triplete porque está en cuartos de la Liga Europa. Baloncesto, Rudy Fernández cumple hoy 39 años y anuncia su retirada a final de temporada. Dejará el Real Madrid. Quiere jugar el preolímpico y cerrar su carrera en los Juegos Olímpicos de París.
39 años cumplo hoy y la verdad es que me siento muy agradecido de estar vinculado a este club durante tantos años que por supuesto pues se está terminando, ¿no? Está claro que llevo muchos años ya en el Real Madrid y mucha tralla física y mental.
Y quiere pensar en otras cosas. Un Real Madrid de baloncesto que fue recibido ayer en la Zarzuela por el Rey. Y hablando del Rey, esta mañana hizo entrega de los premios nacionales del deporte correspondientes al 22. El tenista Carlos Alcaraz, la campeonísima de paratriatlón Susana Rodríguez y la Fundación Síndrome de Down de Madrid se han llevado los principales galardones. Luego escucharemos a Carlos Alcaraz. Fórmula 1, estamos ya en la víspera de que comiencen a rodar los coches en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1. Esta próxima madrugada a las 4 de la madrugada, se disputan los primeros entrenamientos libres. Carlos Sainz ha hablado sobre su futuro, está libre para 2025 y está hablando con todos los equipos interesantes. No quiere tardar mucho en tenerlo claro.
Obviamente estoy hablando con unos cuantos porque es lo que debes hacer cuando no tienes un trabajo para el año que viene todavía. Obviamente es el momento de acelerar un poco el ritmo y poder solventarlo todo pronto.
Y ciclismo, vuelta al País Vasco. La tercera etapa dejó las caídas del líder Roglic y del mejor español en la general, Juan Ayuso, que ahora es cuarto a 14 segundos del esloveno, sin consecuencias. La etapa de ayer la ganó el belga Hermans. Hoy se disputa la cuarta, 160 kilómetros, cuatro cotas de montaña, pero ninguna relevante. Una y casi 11 minutos. Hoy comenzamos con el Rayo Majadahonda. Estábamos atentos ayer a la decisión final del juez único de disciplina, en este caso juez único de categorías no profesionales, que finalmente ha sancionado con dos partidos al guardameta senegalés del Rayo Majadahonda, Cheikh Sarr. Es verdad que la sanción podría haber sido mucho más amplia, se hablaba de 4 a 8 partidos, pero tampoco olvidemos que es la víctima, que es quien recibió los insultos racistas. Y además hay sanción también para el Rayo Majadahonda y sanción para el Sestao. José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
Comunicado del Rayo Majadahonda en el que hace pública su postura.
Sí, contentos con la sanción a su portero, pero no tanto con la sanción deportiva por la falta de empatía que han mostrado con el club. Fue una decisión, dice el comunicado del Rayo Majadahonda, tomada de forma conjunta y lo haríamos una y mil veces con tal de proteger a nuestro jugador y mantener los valores que han predominado en toda la historia de nuestro club. Por tanto, la sanción de 3 puntos en la tabla clasificatoria más la sanción económica es lo que el Rayo Majadahonda está dispuesto a pelear.
Nos escucha ya el presidente del Rayo Majadahonda, Enrique Bedia. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Agradecéis en ese comunicado la empatía mostrada con Cheikh Sarr. Pudo haber sido peor, es verdad, pero al final hago la siguiente reflexión. Cheikh Sarr va a estar 2 partidos en la grada, no va a poder jugar. Y el aficionado que le increpó y que reconoce el juez único que le increpó por el informe especialmente del delegado federativo, si quiere, la próxima semana va a ver al Sestao, al Escalerillas o al Algeciras. Esto no es justo, Enrique.
No, no es justo. No es justo. Hombre, nosotros cuando en el comunicado decimos que estamos, entre comillas, satisfechos con la decisión porque si aplicaba el juez el reglamento, evidentemente, con la ley en la mano, le hubiera tocado sancionarnos con mayor castigo, ¿sabes? Por eso esa reducción a 2 partidos nos parece satisfactoria. Nos hubiera gustado más que al chico no lo hubieran sancionado, porque es la víctima. Pero bueno, dentro de lo que cabe, recurrir una cosa cuando estás encima que te perdonan una parte, pues bueno, estamos satisfechos. Pero esa empatía no la han tenido con nosotros, porque date cuenta una cosa. Yo estoy muy orgulloso de lo que ha hecho el Rayo Majadahonda, porque iniciado por nuestro capitán, ¿sabes? Por Jorge Casado. Porque hemos marcado un hito histórico en el fútbol de España, ¿vale? Porque nadie se había retirado en el fútbol profesional o semiprofesional como lo hemos hecho nosotros. Y lo que tú y yo estamos hablando, porque nosotros nos hemos ido del campo, no por lo del portero solo, porque eso del portero ha pasado con Vinicius, con eso, un montón de gente. Y nosotros, un equipo tan pequeño en primera federación, la noticia es que nos hemos ido. Luego eso yo no digo que nos tengan que premiar por haberlo hecho. Pero hemos marcado una bandera. Si no nos premian, pero vamos, que encima nos castiguen, me parece un poco fuerte.
Volviendo al asunto del guardameta, ahora vamos de nuevo con ese asunto de la segunda parte. Menos mal a las palabras o al informe del delegado federativo, porque si no podría haber sido peor. Dice el juez único en su resolución que ha considerado muy especialmente que tal actitud antideportiva no llega a constituir una infracción grave, se refiere al portero, al tenerse en cuenta la existencia de una indudable provocación jurídicamente insuficiente para eximirle de responsabilidad. Es decir, el juez único sabe que le han insultado, asume que le han insultado de manera reiterada durante muchos minutos en la segunda parte, pero entiende que no debe ir a la grada a tomarse la justicia por su mano. Pero claro, lo contrario sería prácticamente pensar que Cheikh Sarr es un marciano, porque le están insultando reiteradamente, no es un insulto aislado, hasta que en un momento dado pierde los nervios. Seguro que se ha arrepentido de ello, y de hecho ya lo comentó ayer, pero esos 2 partidos incluso, con reglamento en la mano son pocos, con el espíritu de la norma son demasiados.
Claro, es evidente que tienes razón en decirte Ya te digo, cuando nosotros el comunicado decimos que estamos a que nos esperábamos el reglamento en la mano, ¿sabes? Que es lo que ha hecho con nosotros. O sea, nosotros no podemos decir que nos quiten 3 puntos ni nos metan los 3.000 euros, bueno, está de 3.000 a 6.000, bueno, nos han puesto lo menos posible. Pero eso es aplicar el reglamento, no hay ninguna atenuante, es decir, no han considerado por qué nosotros nos marchamos. Nosotros no nos marchamos si estábamos perdiendo el partido, si faltaban 4 minutos, si no era un problema deportivo. Es que precisamente se meten con el portero nuestro, que está hecho polvo porque le acaban de meter el segundo gol, está con el Ramadán y va a beber agua, que es lo único que podía beber a esa hora, porque no había comido durante toda la jornada. Y se acerca uno de abajo, que estaba en la tercera o la cuarta fila, eso lo veis en el vídeo, y se acerca para insultarle a 1 metro. Eso es lo que no ha oído el árbitro, eso lo entiendo. Pero le llevan insultando, no uno, sino un grupito, toda la segunda parte. Desde que fuimos a jugar en ese lado de la portería, ese campo. La portería es a sur o norte, como la llamen.
¿Vais a recurrir la sanción del club? Entiendo que no la del jugador. No sé qué te dicen los asesores jurídicos, si creen que puede surtir efecto o no.
No te puedo decir porque, claro, yo no soy abogado. Ellos están estudiando todo. Yo creo que haremos un comentario a todo, ¿me entiendes? Vamos a enfatizar porque date cuenta que, bueno, 2 partidos... Es como si a nosotros tenemos que pagar la multa y nos quitan los dos puntos. Pues ya sería, nos estaría bien, ¿me entiendes? Porque si nos hacen, imagínate, que hubieran dicho que tenemos que ir a ese estado a jugar los 6 minutos que faltan. Nos cuesta más de los 3.000 euros, ¿sabes?
Sí, sí, sin duda.
Movernos para no hacer nada allí. O sea, que vamos a intentarlo. Yo no sé, yo argumentos jurídicos no tengo, no sé. Ha habido antecedentes, recuerdo un partido donde el Barcelona no se presentó, una final de Copa, y luego no pasó nada. O sea, aquí depende de quién es, pues las varas de medir son diferentes, ¿sabes?
Sí.
Y claro, el Rayo Majadahonda es un equipo que, afortunadamente, gracias a vosotros, porque hemos sido el Rayo y vosotros, me refiero todos los medios de comunicación que estáis con nosotros. Yo no sé ya la gente que nos ha felicitado. Mucho, me vale eso mucho más que la sanción, ¿sabes? Yo me he olvidado ya de los 3 puntos, si bajamos o no bajamos. Me están llamando equipos que no conozco, de segunda, de nacional, de tercera nacional, de todos los pueblos de España. Que ni conozco, les tengo que preguntar, ¿pero tú de dónde eres? Pues soy aquí, de al lado de Écija, un pueblecito. Es tremendo, ¿entiendes? Sí, y en eso estamos aquí, pues orgullosos de lo que hemos hecho. Y lo volveremos a hacer, ¿eh?
Sí, sí. Enrique lleva ligado al Rayo Majadahonda y al fútbol madrileño pues cerca de 40 años, ¿no? En aquella
pues
época...
Sí, yo llegué en el 80 aquí, claro, a Majadahonda.
44.
Estás a punto... La directiva en el 82 y presidente desde el 80.
Vas camino de medio siglo. Es decir, cuando el Cerro del Espino era de tierra, solo había una valla y había unas casetas por vestuario. En aquella época, fútbol regional, sí, sí, lo recordará Enrique, sí, sí, había una costumbre de algunos vejetes del lugar, que le tiraban al linier la garrota por debajo, para hacer una zancadilla, claro, y que se cayera. Y acababa la Guardia Civil llevándose al vejete, claro, de turno.
Estuvimos.
Bueno, ¿te acuerdas, no?
Ya había una valla perimetral, sí, de lo que es una valla.
Sí, una valla de metal, perimetral, sí.
De metal, pero había zonas que estaban cerrando, porque eso lo pagó, creo que fue Prica, el antiguo, lo que es Carrefour, sí, que yo conseguí que en la primera policía de las camisetas fue de Prica.
Mi pregunta es, Enrique, ¿cómo es posible que hayamos involucionado a lo que ha ocurrido el sábado? Es decir, ¿cómo es posible que hayamos dado pasos atrás pero a zancadas? ¿Cómo es posible que pueda vivir en el siglo XXI una situación como tan gratuita? Insisto, en el daño gratuito que vivió el otro día Sar.
Pues mira, yo creo que es un problema de la sociedad, no es un problema solamente de fútbol. Yo creo que además hay mucha gente en el fútbol que no es, ni le gusta el fútbol ni nada, que va a la gresca. Todos esos frentes que hay por ahí en todas las categorías, hablo de la primera división porque es lo que conozco, los ultras de tal sitio, los ultras de tal otro que van y se pegan en la lo que estamos viendo en Francia. Es un problema de la sociedad, parte todo de los colegios, parte todo de la educación. Hemos hecho unas leyes que protegen ahora mismo muchas veces sí. Antiguamente venía un nieto mío, bueno, entonces sería un hijo mío, y me decía que el profesor le había castigado porque había metido ruido. Y yo no iba a echarle la bronca al profesor, al contrario, le echaba la bronca a mi hijo por lo que había hecho. Y ahora pasa al revés, en el magisterio, en las clases, en todos los sitios. Hay una falta de educación tremenda y los valores se están perdiendo No solo en el fútbol, en la sociedad, en la sociedad.
La solución para que eso no ocurra, para que no se vivan situaciones como las que se vivieron en Sestao el otro día, la habéis puesto vosotros sobre la mesa. Es decir, parar el partido, claro. Nos vamos del partido, hasta luego. Nadie ha tenido narices para afrontar esa situación. Y posiblemente, no. Hablando de la sanción, lo hacía del Toro y también lo apostillo yo, el juez único ha tenido la oportunidad de, con una no sanción al Rayo Majadahonda, mostrar un poco el camino para acabar con esto.
Claro. Sí, eso esperábamos nosotros y eso es lo que me imagino que vamos a eludir o a mencionar en nuestro recurso. Es decir, no se ha tenido en cuenta que el boom social, porque esto es un problema, un asunto como lo del beso de Rubiales, ¿no? No sé lo que habrá hecho o no habrá hecho en otros temas, pero lo que arma el follón ha sido la repercusión social de aquello. Y esto es una repercusión social, no es un problema deportivo. Tú no puedes castigar con la ley en la mano de la federación. Tienes que pensar que hay atenuantes. Si nosotros, mira, imagínate, pasa lo que pasó con Serk. Bueno, y entonces nos dirigimos al árbitro. Mire usted, vamos a iniciar el protocolo. Bueno, primero el árbitro no sabía nada del protocolo. Pero bueno, no sé qué, no pasa. Y no nos vamos del campo, no pasa. Tú y yo no estábamos hablando ahora.
Correcto. No, seguro, correcto. Seguro. Sí.
Que acabo de estar en la Sexta, que llevamos toda la semana, que yo creo que cuando venga Mbappé va a tener menos medios que nosotros. Entonces, claro, quiero decirte que ha sido por irnos. Joder, si eso tiene mérito, coño, ¿entiendes?
Sí.
Nos castigan por algo que yo considero que es un mérito.
Es un precedente positivo. Es un precedente positivo.
Es que me da igual.
Y escúchame, creo que la próxima vez que vuelva a pasar va a haber más equipos que se van a atrever a marcharse.
Sí, claro. Nosotros hemos sido los que hemos marcado la bandera, ¿entiendes? Ya decía cuando se perdió la batalla Trafalgar, más vale honra sin barcos que barcos sin honra.
Pero es que esta postura, perdonadme, es que va más allá. Es decir, es que lo que yo creo que ha hecho el Rayo Majadahonda es que hacerle pensar a alguien cuando va al fútbol solo a insultar, porque la gente va a insultar, e insulta, ¿no? Que igual a lo mejor eche el freno de mano, ¿no? Es decir, que sí se piense que un insulto puede provocar que un jugador, que un entrenador, que un directivo diga hasta aquí hemos llegado, ¿no? Es decir, cuidado, claro. Ya no solo es el insulto racista, sino el insulto, porque la pena de todo esto también, José, Enrique, es que asumamos que cualquier otro tipo de insulto
es asumible
por parte del profesional del fútbol o por el chaval que está jugando en tercera regional.
Sí. Pero fíjate que además la gente que está al lado del que insulta serían los primeros, porque en nuestra categoría no tenemos ni medios audiovisuales, ni tenemos para poder grabar, ni luego justificar ante un juez lo que pasó, la palabra mía contra la tuya. Todo eso está mal legislado, eso hay que buscar otra forma de legislar eso. Hace unas semanas estaba yo en un campo, no al lugar el sitio, y había un elemento chillando y tal. Y había una señora con su niño que quería llamarle la atención, pero el que estaba insultando con la cabeza rapada medía 2 metros. Le pareció a la señora correr un riesgo de llamarle la atención, ¿me entiendes? Uh-huh. Un tío saltado. Entonces, claro, digo, si hubiera habido cerca un policía o hubiera habido cerca un guardia de seguridad, la señora hubiera dicho, este señor de ahí calvo, sin pelo, está insultando. Pero no había nadie, ¿entiendes? No había nadie. Bueno, hay que pensar esto de otra manera. Yo creo que hemos dado un buen paso, creo que estamos avanzando. El asunto de Vinicius ha hecho algunas cosas y no algunos cambios, la legislación, y hay que endurecerla. Mira, si a esta persona, que no es una persona, pero bueno, el que hizo el cabecilla del Sestao el otro día, o de cualquier campo mañana, yo no quiero referirme a nosotros, solo a cualquiera, le meten 10.000 euros de multa, pero además contra la cuenta corriente, no las multas esas que no se pagan, la gente se lo empieza a pensar, ¿eh?
Así es.
Cuando vea que todo el mundo te puede denunciar y te puede hacer una fotografía con un móvil, todo el mundo tiene un móvil ahora. Si yo tengo delante un tío que está insultando, no hace falta que le llame la atención. Le haga una foto y se la mando a la policía. Y le grabo. ¿Entiendes? Y ya está. Y ya está. Esa es la forma. Que todos colaboremos. Todos tenemos un móvil y todos estamos al lado de gente impresentable. Hagámosle una foto, tomémosle el sonido, lo que está diciendo, y llevemos luego una denuncia. Y ya está.
Está claro.
Eso es lo más barato. Sería más fácil poner cámaras en todos los campos.
Sí, pero en las categorías pequeñas es imposible, claro.
Eso, claro.
En primera división...
Pero si los tengo yo, si yo no me libro de eso, si todos los clubes igual, pero lo que tenemos que hacer es no protegerlos, ¿entiendes? No se puede proteger a esta gente. porque luego te animen en un campo. No,
pero, y por el daño que le hacen a su club, o sea, al propio club, claro. Porque yo ahora me pongo también en el pellejo de la gente de Sestao.
Sí, dos partidos de cierre.
Por dos desequilibrados, yo tengo dos partidos de cierre, además dos partidos importantes, sí, con sí. Rivales importantes, posiblemente el presupuesto dependiera de esos partidos, y ahora estoy como estoy, ¿no?
Sí, sí. Pero fíjate que yo recuerdo que hasta en mi campo, un partido hace ya mucho tiempo de alevines o benjamines, bueno, niños de 10 o 12 años, era el Canillas contra nosotros y venía de portero en el Canillas el hijo de Mourinho.
Sí.
Y la grada, la grada no era el Bernabéu, ponle 30, 60 personas,
sí.
Cantando Mourinho, ese portugués que hijo puta es, a un niño de 10 años.
Absurdo.
¿Tienen? Aquello ya pasó hace tiempo, luego Mourinho, yo tuve una... Porque al final era un montón de gente que no sabía aquí si eran del Rayo, si eran del Canillas o qué pasaba. Y claro, eso es un problema de que...
De educación.
Estamos perdiendo el norte.
De educación. Enrique Bedia, presidente del Rayo Majadahonda. Perdéis el partido, perdéis los puntos, pero habéis dejado un ejemplo que va a quedar para los restos. Un abrazo.
Yo muy orgulloso, ya te digo, y en segunda, si el año que viene no nos salvamos y bajamos a segunda red, pues estaré muy orgulloso de que mi equipo, cuando haga la foto de la plantilla que la tengo, le pondré abajo un titulito que diga: este grupo es el que se fue del campo por primera vez en España.
Con eso nos quedamos. Un abrazo, Enrique. Gracias.
Otro a vosotros y muchísimas gracias por lo que estáis haciendo. Gracias.
Gracias. Gracias, Poblador.
Hasta mañana.
Seguimos. Ya me perdonaréis, pero con más líos. Vamos con el Getafe. Sabéis que el juez único, en este caso el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol, sancionó al Getafe con el cierre parcial del Coliseum, 3 partidos, a causa de los insultos racistas contra Acuña, futbolista del Sevilla. No está de acuerdo el Getafe, que ha emitido un comunicado. Su presidente dice que tienen ya identificado a la persona que emitió dichos insultos. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Pues sí, el Getafe ya ha identificado y localizado al aficionado que profirió esos insultos racistas en el último partido de Liga contra el jugador de Sevilla, Marcos Acuña. Se trata de un aficionado de unos 47 años y socio del club. El Getafe, a través de unas declaraciones de su presidente Ángel Torres para la cadena COPE, confirmó que el club va a expulsar a este socio que insultó a Acuña del Coliseum.
Yo agradezco a la afición del Getafe, a 4 socios, de que nos han mandado con nombre y apellido, de que es cierto que este es un señor que es un poco faltón y que sí le dijo esa frase o parecida. Ahora falta venir que lo reconozca.
¿Qué va a hacer con este socio?
Expulsarle. Nosotros tenemos un reglamento que de momento, si se le va a llamar, se le va a notificar y expulsarle, lo que dice el reglamento, me parece son 5 años, fuera de por vida, yo lo sería de por vida.
A través de un comunicado, el Getafe muestra su rechazo absoluto a la decisión del Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol de clausurar de manera parcial el Coliseum durante 3 partidos y una sanción de 27.000 euros. Una sanción que desde el club se considera desproporcionada, por lo que se interpondrán los recursos y alegaciones correspondientes. Ya hay un precedente, José, con los insultos racistas, como por ejemplo contra Vinicius de Mestalla,
sí.
Que inicialmente se decretó el cierre parcial de la grada valencianista por 5 encuentros, pero tras un recurso del Valencia al Comité de Apelación, se determinó que finalmente fueran 3 encuentros. El club azulón también deja constancia en su comunicado que condena cualquier tipo de acto que incite a la violencia, al racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
Eso es lo que piensa el club a través del comunicado, como se ha escuchado también al presidente Ángel Torres. ¿Qué piensa la afición? A través de la Federación de Peñas del Getafe nos lo va a contar Juanjo Merino, con tertulio habitual de este programa y vicepresidente de esa federación. Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hablábamos el martes, todavía no teníamos sanción. Ahora sí, 3 partidos de cierre parcial del Coliseum. ¿Qué opináis de la sanción? ¿Qué pensáis que puede ocurrir a partir de este momento?
Nosotros desde el minuto 1, creo que ya lo comentamos efectivamente el otro día cuando hablamos, lo primero, estamos en contra de todas estas formas de expresarse en los estadios de fútbol, agresivas, nocivas y fuera de lugar totalmente. Eso está clarísimo.
Sí.
Pero también tenemos muy claro una cosa, que no podemos ser siempre el ejemplo de para ponernos a nosotros. Está muy bien que se tomen sanciones, que se hagan sanciones, que hagan lo que quieran, pero es que siempre nos tengan nosotros. O sea, es que nos acaban de cerrar el campo por una cosa que pasó cuando yo era pequeño. Y ahora nos cierran el campo porque no están identificados, que no. No sé, yo creo que siempre nos ponen un poco como ejemplo. Es un poco lo que piensa la afición. La gente está muy cansada de que seamos el ejemplo para cuando quieren sancionar o poner en el punto de mira.
Bueno, se habla de la zona central del campo detrás de la posición del árbitro asistente número 2 como la que se va a cerrar. No sabemos qué grada exactamente se va a acotar de cierre durante los tres partidos. Va a recurrir el Getafe. ¿Vosotros en la federación habéis tenido oportunidad de hablar con gente que estuviera en esa grada y que pudiera presenciar lo que allí pasó?
Sí.
¿Y qué os cuentan?
El presidente lo decía anoche y un poco los hechos han sido así. La gente que ha denunciado a la persona que lo ha hecho han sido propios aficionados. Y gente que estaba allí, efectivamente, esos gritos se han hecho, efectivamente les han reflejado en el acta. Y bueno, pues como decía el presidente, sí, mira, si hay que cerrar, como dice él, pues cerramos, como que si hay que cerrar todo el estadio, ¿vale? Pero es que no puede ser siempre que nos toca a nosotros solos. Es que hemos tenido episodios muy graves fuera del campo y no se han tomado medidas, ¿eh? Sí. O sea, lo de Gringo muérete cantándole un fondo entero es algo muy fuerte. A Bordalás insultándole es algo muy fuerte.
Parece que se nos ha interrumpido la comunicación con Juanjo Marino, con el vicepresidente de la Federación de Peñas del Getafe. La vamos a recuperar enseguida. Estaba hablando de los gritos que ha habido en otros partidos. Efectivamente, los hemos comentado aquí. El Greenwood Bonete lo escuchamos por última vez, por ejemplo, en Pamplona, en Navarra, en el partido entre los Osasuna y el Getafe. Y no ha pasado por el momento absolutamente nada. Esa gente con la que habéis hablado, que efectivamente observó que se insultaba, Juanjo, yo no sé si ellos pudieron denunciarlo en el momento, porque ahora fíjate que son los más perjudicados, posiblemente no van a poder ir a tres partidos cuando no tienen nada que ver con este invento.
Totalmente de acuerdo, pero ¿sabes el problema? Que como es que es complicado, tú delante de una persona que no sabemos cómo es la persona que ha insultado, imagínate que mide 2 metros y tiene un brazo como el doble que tú, sí, entonces sí. Al final si la policía no interviene, por ejemplo, que a lo mejor deberían ser la seguridad y la policía los que en el momento que vean eso, coger a una persona, llevarle a la policía y decirle fuera del estadio, nombre y apellidos, no vuelve usted a entrar. Pero claro, yo al vecino de asiento denunciarle en directo, pues no sé yo, es complicado esa gestión también, ¿eh?
Te entiendo. Comentaba el presidente del Rayo Majadahonda que por esto mismo que estás diciendo es un terreno pantanoso, ¿no? Porque te puedes encontrar con un disgusto. Él decía, a que se le haga una foto y se le envíe a la policía, no decir absolutamente nada. Es una posibilidad.
Eso es.
Es una posibilidad, porque ahí ya no hay enfrentamiento directo.
Efectivamente. Y también te digo una cosa, si habéis estado en los estadios, las cámaras que graban ahora los estadios saben perfectamente el número de zapato que tenemos, sí. Si quieren. Entonces, cuando veas un acto así, muy sencillo, el club te llama a las oficinas y te dice, devuélveme usted el abono, está usted expulsado, mire usted la grabación, a la fuera. ¿Sabes? O sea, yo creo que tenemos que regular esto de otra manera y realmente cambiar la imagen tan mala que tenemos del fútbol, que al final, si os dais cuenta, esto ya no es solo del Getafe.
No.
O sea, a nosotros nos están tachando de racistas a una afición entera, pero es que al final es nuestro deporte. Es lo que nos apasiona y es nuestro deporte el que se está manchando continuamente.
Sí, sí. Este fin de semana ha sido terrible. Lo de Getafe es un juego de niños comparado con lo de Sestao, por ejemplo, ¿no? O sea.
Efectivamente. Y te digo la verdad, y lo digo, ya esto es personal. Mira, si tienen que cerrar todo el estadio del Getafe, el partido contra la Real Sociedad, porque por el actos racistas, vamos a cerrarlo. Pero vamos a cerrarlo a todos. Es decir, vamos a ser igual de valientes cuando pase en otro sitio, cuando no pongamos chivos expiatorios. Vamos a hacerlo de verdad. Vamos a dar un paso al frente, de verdad. Y te digo que la gran mayoría de aficionados estaríamos de ese lado. Decir, mira, el que la haga la va a pagar, me da igual. Pues vamos a hacerlo, pero de verdad, no solo con uno.
Es más fácil ir contra los pequeños, eso siempre es así, ¿eh?
Está claro. Es que fíjate el partido que nos han cambiado el estadio este año, que además fue, no, primero no hay entrada, luego sí, luego te llevo, luego la afición visitante, pues sí. Es todo como un desastre. Ese tipo de cosas no dejan nada bien. No dejan nada bien a nuestro deporte y a nuestra federación y mal. Todo mal.
Sí, sí. Estamos hablando del Getafe Rayo, que se jugó en el Metropolitano por una sanción muy antigua en un partido contra el Tenerife, por invasión de campo, etcétera, etcétera, y que la sanción salió al cabo de muchos años porque entró en la justicia ordinaria y se retrasó enormemente el fallo definitivo. Sí.
Pues efectivamente, casi 4 o 5 años después, 3 o 4 temporadas, una cosa así. Es una pasada. Pero bueno, esto incluso te digo que esto es bastante más grave y yo creo que de verdad habría que tomar medidas de verdad para erradicar todo esto del fútbol. Pero hay que ponerse a ello y yo creo que vamos tapando agujeros y al final es muy fácil tapar. Utilizar de la arena es el Getafe o es los clubes pequeños. Vamos a hacerlo de verdad con todos y verás cómo se acaba con esto.
Juanjo Merino, vicepresidente de la Federación de Peñas del Getafe. Un abrazo, Juanjo. Mil gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Una pausa y enseguida más líos. Ya lo siento.
el partido de la una en Onda Madrid.
Llega a Madrid E-Car Show. Ven al mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico de España, con exposición de coches nuevos de las principales marcas, motos y bicis, con actividades, charlas y estrenos, y más de 70 coches en pruebas. Será los días 5, 6 y 7 de abril en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Asegura tu entrada en www.ecarshow.es.
¡Esto es otra historia!
Yo no sé si vengo,
No.
Jare. Le hacemos los coros aquí al rapero, venga.
Parece.
Sí, sí.
Venga.
Esto es otra historia.
Yo no sé si vengo.
Jare.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid.
Pero más rápido.
Venga.
Yo no sé si vengo.
Jare.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos.
Yo no sé si voy. Jare.
No
sé lo que tengo.
Esto es otra historia.
Jare.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Venga. ¿Cómo empieza esto? Meto la
sintonía. Sí, pone el thriller. Venga, ya a ver qué sale.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bueno, está al cabo de la calle de la situación de Luis Rubiales, está en libertad a la espera de que le llame la jueza. Anoche, en una entrevista en La Sexta, dejó clara su postura sobre la situación que le va a tocar vivir en las próximas semanas, y es la negación absoluta. No ha cometido ningún tipo de irregularidad. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, en reiteradas ocasiones fue su discurso, que no ha hecho nada ilegal, niega absolutamente todos los delitos que se le están imputando, habla de apaleamiento mediático, que no está teniendo ningún tipo de presunción de inocencia, sino de culpabilidad, que no ha pensado nunca en no regresar a España, no pasó por su cabeza en ningún momento, y sobre el beso a Jenny Hermoso, en el proceso judicial que también pesa sobre él, sigue insistiendo en que fue consentido y que fue la jugadora la que cambió su declaración. Dice sentir, en este caso, el apoyo de la calle y también de muchas mujeres. Esto es un extracto de toda la entrevista ayer en La Sexta.
He trabajado muchos años, he sido futbolista, he sido presidente de la federación, presidente del sindicato, y todo el dinero que tengo está en mis cuentas y es producto de mi trabajo y de mis ahorros. Parece que no me quieren dejar ganarme la vida ni en el fútbol y fuera tampoco. Es que no tengo ni la posibilidad de pagar una Coca-Cola. Esa es la verdad, tengo todas las cuentas de aquí y las de España bloqueadas. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, desde mi llegada, y espero que desde ahora en adelante también, no tiene criterio para decir esa obra o esa otra. El presidente no designa qué obra se hace.
Usted dice que no ha recibido nunca pagos
jamás
de estas operaciones, ni dentro ni fuera de España, ni
jamás
moneda corriente, ni en criptomoneda, ni en nada.
Jamás.
No se va a poder demostrar que usted tiene dinero fuera
jamás
de España, en cuentas a su nombre o de otras personas.
Jamás.
Según usted, es víctima de
los datos,
todo.
Mira, quien es víctima de todo es mi familia y mis amigos. Eso sí son víctimas de todo. Y estamos en una sociedad donde la presunción es de culpabilidad, no de inocencia. Con algunos, con otros no, con otros dos o tres días se deja de hablar. Entonces, lo que yo le quiero decir es qué problema hay en que yo a un empresario de la hostelería le diga aquí podéis construir hoteles. Estoy dispuesto, si hay un médico que nos asegure que poniéndonos suero de la verdad, me preguntan si yo alguna vez he estado con una prostituta, y yo voy a contestar que no.
¿Ha hablado con Pedro Rocha, su sucesor?
Pues creo que hablé una vez por teléfono. Creo que una sola vez. O no lo sé si hace 3 meses, 5, o no
¿Pero
lo sé.
Mantiene
no
buena relación con él?
No mantengo ninguna relación. Quien vea las imágenes, de verdad, no puedo llegar a entender que alguien piense que eso es una agresión sexual. Punto uno. Punto dos. Se produce, después de ganar un mundial, entre dos amigos, no lo digo yo, la señora Hermoso lo ha dicho, que había una relación de confianza, de amistad. Punto tres. Con una pregunta. Un agresor sexual no pregunta.
Este último fragmento sobre la presunta agresión a Jennifer Hermoso, que está en los juzgados. Ya sabéis que la Fiscalía ha pedido 2 años y medio de prisión para el expresidente Rubiales. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
3 preguntas sobre la situación de Rubiales. ¿Cuál es la situación exacta ahora del expresidente de la Federación?
Pues Luis Rubiales, tras ser interrogado ayer por la Guardia Civil, donde le intervinieron sus dispositivos móviles, se encuentra en libertad, pero tiene que permanecer localizable. Aunque no se ha hecho oficial, parece que el expresidente acudirá al juzgado número 4 de Majadahonda el próximo sábado, donde le tomará declaración la jueza Delia Rodrigo. Rubiales está implicado en el caso Brody, donde se le acusa de corrupción entre particulares, de administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Tiene todas las cuentas bloqueadas, incluso las que disponía en la República Dominicana. Y un informe policial apunta a que el expresidente usó las mercantiles para canalizar las supuestas mordidas recibidas de la constructora a la que se adjudicaron contratos bajo sospecha.
Y que él niega, como acabáis de escuchar. Se han practicado muchos registros, pero hay uno que ha dejado un hallazgo muy llamativo, que en este caso tiene que ver con Nene, que es el socio habitual de Rubiales en sus negocios.
Amigo de Luis Rubiales, Francisco Javier Alcaide, Nene guardaba 318.350 euros en dos cajas fuertes en un hotel de su propiedad en Granada. En una fueron intervenidos 70.000 y en la otra 248.350. Al no encontrarse las llaves, se tuvo que utilizar la fuerza para abrirlas. Además, se encontraron 5.000 euros en su domicilio particular dentro de una caja de zapatos. Además del dinero, los agentes se incautaron de dos ordenadores portátiles, de copias de archivos localizados en el ordenador de la administración y una multitud de documentos.
Y tercer asunto, se han intervenido conversaciones telefónicas y hay un audio muy llamativo también que tiene que ver con González Cueto, que es el ex asesor jurídico de la Federación.
Sí, y es que el levantamiento de sumario ha permitido saber detalles de la investigación. Por ejemplo, han salido a la luz escuchas a Tomás González Cueto, el que se considera mano derecha de Rubiales, pero en cambio, en los audios que investiga la UCO, parece que por un lado confirma el proceder ilegal de Rubiales y al frente de la Federación y también que se desconfiaba de él. Por ejemplo, dice en una de esas escuchas que lo único que quiere es dar palos. No se ha planteado trabajar sino dar palos, pero no de 15.000 o 20.000 euros, sino de 200.000 para arriba, porque dice que él necesita 100.000 euros al mes. También habló en una de estas conversaciones que yo le he dicho que no se puede cobrar más del 10% y además era un chanchullo para trincar pasta. El 10 para la amiga especial que le trajo el cliente y el otro 10 para él.
Son algunas de las conversaciones telefónicas intervenidas a González Cueto, ex asesor jurídico, socio habitual en la Federación de Luis Rubiales. Vamos con el Real Madrid. 1:42, nos ha costado, por fin vamos a hablar de fútbol de verdad. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
El Real Madrid ha trabajado esta mañana preparando el partido del City sin novedad, entiendo, ¿no?
Sí, bueno, el único que hoy no ha trabajado con normalidad ha sido Ceballos, que anda todavía algo renqueante de esa sobrecarga muscular que le ha dejado fuera de combate en las últimas semanas y que no acaba de estar cómodo del todo, pero bueno, todavía quedan muchos partidos para el encuentro contra el City del próximo martes. En cualquier caso, a día de hoy no es un futbolista que entre los planes de Carlo Ancelotti. El resto están todos bien, en esa puesta a punto de cara al primer partido de cuartos de final, menos Alaba y Courtois y este contratiempo de Ceballos, el resto están todos listos.
Bueno, anoche estuvimos muy pendientes del partido del Manchester City, que tenía encuentro de la Premier, jugaba frente al Aston Villa, partía a 4 puntos del Liverpool, como ganó se ha situado a 1, aunque el Liverpool juega esta noche a las 8:30, ganó 4-1 al Aston Villa. El gran protagonista del partido fue Foden, que anotó 3 goles, el tercero espectacular, por cierto, los 3 con la zurda. Y dejó descansar sin un solo minuto ni a De Bruyne ni a Haaland, Carlos.
Sí, bueno, evidentemente es parte de la rotación que tiene que hacer Guardiola en esta semana previa a enfrentarse al Real Madrid. Ayer le tocaron a esos dos futbolistas. Me imagino que ambos serán titulares en el partido del sábado contra el Crystal Palace y sean otros los que roten. Pero sí, a destacar el gran momento de Phil Foden. Ahora mismo seguramente, pues de los 2-3 mejores futbolistas del City, Rodri otra vez es el eje, magnífico, el faro del equipo en el medio campo y el hombre que dirige todo el juego del City. De medio campo para arriba y de medio campo para atrás a la hora de colocarlos, con lo cual el otro día a lo mejor contra el Arsenal no exhibieron un gran fútbol ni hicieron un gran partido y se despertaron algunas dudas, pero ayer contra el Aston Villa, el cuarto de la liga, creo que se despejaron prácticamente todas.
Partidazo de Rodri, efectivamente, que marcó el primero, sí, que era el 1-0 a pase de Doku y luego dio la asistencia del segundo y sobre todo con una presencia absolutamente dominante en el medio campo, hilvanando el juego del City en el medular. Este es Guardiola. Fijaos lo que dice de Rodri, el mejor.
Rodri es el mejor. He can do everything.
Rodri es el mejor. Puede hacer todo. La calidad con la que lee los partidos, su mentalidad, siempre está preparado y por eso es top. Rodri es muy bueno en muchas cosas. Su presencia, su físico. Es muy completo. Es joven. Un fichaje de los buenos el que hizo el club.
What they have done.
Y luego hay que estar pendiente de los lesionados. Carlos, ayer no compareció Ederson, el portero, tampoco Walker. Este es el que más preocupa, el lateral derecho, que dicen que lo tiene bastante justo para jugar frente al Real Madrid. Y no es uno cualquiera, porque le tocaría medirse a Vinicius.
Bueno, y además siempre así. Por lo menos el año pasado fue fundamental en la eliminatoria de semifinales. Y ahora mismo, sí, seguramente es de los futbolistas que más problemas le puede dar a Vinicius en el uno contra uno por su rapidez, por su potencia. Y es fundamental, desde luego, para el equipo de Guardiola en ese arduo trabajo de parar a Vinicius por la banda izquierda del ataque del Real Madrid. Hombre, yo creo que si llega, tampoco va a llegar en plenitud, en principio. Esto manteniéndolo un poco entre comillas, pero está claro que pasan los días y no acaba de estar. Stones no ha jugado de momento.
Estuvo en el banquillo.
Claro, como le pasó el otro día contra el Arsenal. Yo creo que de cara al partido del sábado yo creo que sí va a jugar y va a empezar a rodarle para el partido del Real Madrid. Y luego está el tema de Aké,
sí,
que se también preocupaba porque era otra de las posibilidades, teniendo en cuenta que es un central más rápido, más vigoroso y que para parar a los delanteros rápidos del Real Madrid también es seguramente más necesario, más interesante para el equipo de Guardiola. Pero bueno, todavía les queda casi una semana.
Y luego anoche hubo otro protagonista, es este. Aclamado por el Parque de los Príncipes porque él marcó el gol de la victoria del PSG frente al Rennes. Era semifinal de la Copa Francesa, eliminatoria partido único. Ganó 1-0 el PSG, que va a jugar la final frente al Olympique de Lyon, posibilidad por tanto de título. Jugó los 90 minutos esta vez, Carlos, marcó el gol con mucha fortuna, porque pegó la pelota en un defensa y se fue para adentro.
Sí, sí, no es un tiro especialmente fuerte, sí sale muy colocado, porque es verdad que se envenena y se va cruzado al palo y no puede llegar el portero del Rennes, pero bueno, sigue demostrando que es fundamental en este equipo. Ayer jugó además los 90 minutos, ayer era un partido del caos, que o pasaba o se eliminaba, y evidentemente con un resultado tan incierto Luis Enrique le mantuvo en el terreno de juego durante los 90 minutos. Bueno, es parte de este
y pidió
proceso.
Perdón a la grada porque había fallado un penalti, sí, que sí, le paró Mandanda, y pidió perdón a la grada del Parque de los Príncipes.
Correcto, es uno de los títulos que también puede ganar este año en el PSG. La final de Copa la va a jugar contra el Olympique Lyonnais. Y fíjate, estaba leyendo yo unas declaraciones que ha hecho esta mañana la primera dama de Francia, Brigitte Macron, en un acto institucional. ¿Despedida hacia Mbappé? Pues puede ser, porque viene a significar sobre todo un agradecimiento, textualmente dice la primera dama francesa, por todo lo que nos has dado, por todo lo que aún puede darnos. Yo creo que eso es un guiño hacia los Juegos Olímpicos. Dice, así que muchas gracias, eres un campeón inmenso y estamos muy orgullosos de tenerte con nosotros. Así que seguiremos todo esto. Sobre tu participación en los Juegos Olímpicos, no lo sé. Gracias, Kylian, gracias.
Au revoir, Kylian, ¿no?
Así que eso no lo ha dicho, pero vamos, ha sonado a despedida, teniendo en cuenta que es una persona evidentemente ajena al mundo del deporte. No sé si tendrá información privilegiada, porque recordemos que su marido el año pasado hizo presiones.
Sí, bueno, hace dos, sí,
para su renovación. Fue uno de los que habló con el propio Kylian Mbappé para conseguir su renovación en el PSG.
Gracias, Carlos.
Hasta ahora.
Xavi Alonso, por cierto, también está en la final de Copa, pero en Alemania. Su equipo, el Bayer Leverkusen, le ganó 4-0 a un equipo de segunda, el Fortuna Düsseldorf, y va a jugar la final frente a otro equipo de segunda, el histórico Kaiserslautern. Ojo, que puede hacer triplete Xavi Alonso. La Liga la tiene en la mano, la Copa está en la final contra un segundo y está en cuartos de final de la Liga Europa. Bonilla. Y en el Atlético, esta mañana estaba Arsène Wenger por el entrenamiento, sí, del equipo rojiblanco.
Sí, es el director de desarrollo de la FIFA. Ha estado en el Cerro del Espino y ha estado presenciando el entrenamiento de los hombres que dirige Diego Pablo Simeone de cara ya a ese compromiso de Champions ante el Dortmund.
A ver si tú eres capaz de convencerme de por qué el Comité de Disciplina de la Federación no le ha quitado la tarjeta a Pablo Barrios. Yo vi la imagen, como todos vosotros. Sí. Toca balón, no toca a Mosquera. El árbitro dice en el acta entrada temeraria en la disputa de la pelota. El vídeo obviamente le quita la razón, pero el comité mantiene la tarjeta y es más, el Atleti no va a apelar.
Sí, no va a apelar porque se teme que lo ve absolutamente perdido, porque en 5 puntos el comité aclara que el árbitro es la autoridad deportiva única e inapelable en el orden técnico para dirigir los partidos, eso ya lo sabíamos. Dice que en la apreciación de las infracciones referentes a la disciplina deportiva, las decisiones del árbitro sobre hechos relacionados con el juego son definitivas, presumiéndose ciertas, salvo error material manifiesto, y evidentemente en la acción de Barrios no se ve un error manifiesto. Por lo tanto, y además comentan que un juez de línea se encontraba a escasos metros de la jugada sin que le interrumpieran la visión jugadores, así que por todo ello han desestimado las alegaciones del conjunto colchonero.
En fin, que se va a perder el partido frente al Girona y ya no hay vuelta atrás. ¿Algo más del Atleti?
Pues simplemente que hoy ha preparado ya el partido con el Dortmund, con 11, con Oblak en portería, Bitzer, Jiménez, Reinildo, Llorente, Lino, Coque de Paul, Barrios, Griezmann, Morata. Es decir, que del último 11 se caerían Riquelme y Memphis.
Dos cambios con respecto al partido, por tanto, de Villarreal. Seguimos. Premios Nacionales del Deporte los ha entregado esta mañana a su majestad el Rey en el Palacio del Pardo. Allí ha estado Ramón Fuentes, que viene impecable, ¿eh? Vienes como un pincel. Ramón,
bueno, buenas tardes. ¿Qué tal?
Y eso que te ha quitado la corbata.
Es
ya,
lo
¿eh?
Que obliga cuando vas a un sitio de este postín.
Bueno, los principales premios han ido para Carlos Alcaraz, el tenista, para Susana Rodríguez, la paratleta, y también para la organización Síndrome Down Madrid, me parece.
Sí, ¿no? Son fundamentalmente los más importantes en este sentido. Fundamentalmente, primero el de Susana, porque por cierto es la primera atleta con discapacidad que es premiada con los Premios Nacionales para el Deporte. 14 galardonados, se corresponden al año 2022, 22, porque van con un retraso. Y es verdad que independientemente de eso, todo el protagonismo se lo ha llevado Carlos Alcaraz, porque está a pocas horas de ir a Monte Carlo, porque además ha dicho muchas cosas, se le ha visto atendiendo a los medios durante un buen rato, y fundamentalmente hay que quedarnos que va con toda la ilusión del mundo a Monte Carlo, que sabe que tiene que modificar su forma de hacer el tenis, ha dado y espera poder ver a Rafa Nadal cuanto antes en las pistas, y ha lanzado un mensaje, y es su deseo estar en los dobles en los Juegos Olímpicos de París con Rafa Nadal.
Ojalá, el silencio atronador de Rafa en víspera de Monte Carlo.
Y eso le preocupa.
Estamos a 3 días y nadie dice nada, la cosa no debe pintar bien. Alcaraz hace un ratito con Ramón Fuentes.
Lo bueno que tiene España también es que estamos rodeados de grandes deportistas de todos los ámbitos y bueno, como tú has dicho, quizás hace 3 años, 4 años no esperaba no tener este premio, así que para mí es un orgullo y súper bonito. Bueno, lo bueno que tienen tanto Djokovic como Sinner es que son jugadores que juegan muy bien en cualquier superficie también. No me siento favorito para nada, a pesar de los buenos resultados que he tenido estos 2 últimos años en esta gira. Ellos vienen a un nivel de forma muy bueno, así que no me siento favorito para nada y vamos a ver qué pasa en esta gira.
Claro, pero que no está confirmado es Rafa Nadal. ¿Sabes algo del estado de salud de él? ¿Estáis un poco preocupados porque Rafa no vaya a estar?
Obviamente, como español, seguidor del tenis, me preocupa. Obviamente preocupa el que no pueda aparecer en estos torneos también. Sabiendo lo especial y lo importante que es para él, desearle, ¿no?, que ojalá pueda volver pronto, que si no se pierde Monte Carlo, que por lo menos pueda estar en los de España, así también los españoles podemos disfrutar de su tenis y bueno, veremos a ver qué pasa, pero obviamente preocupados. Sería un sueño, como ya he dicho muchísimas veces, Rafa siempre ha sido mi ídolo. Jugar los Juegos Olímpicos para mí es también un sueño, es algo súper ilusionante, con muchísimas ganas de ello y qué mejor manera de debutar en los Juegos Olímpicos que hacerlo jugando dobles con Rafa, ¿no? Vamos a ver cómo llegamos tanto él como yo, al final todavía quedan 4 meses, todo puede pasar, pero ojalá pueda suceder. Sería increíble, no te voy a engañar, jugar en el Bernabéu, un partido de exhibición, y si es con Rafa, pues más aún, ¿no? Para toda la gente, para España en general, yo creo que sería muy, muy bonito, y especialmente para mí jugar en el Bernabéu, pues sería algo increíble. Yo creo que Roland Garros es un torneo súper especial para los españoles, por lo que ha conseguido Rafa, y para mí sería increíble poder ganarlo, aunque sea una vez, ¿no? Vamos a intentarlo. He ido creciendo, hace 2 años cuartos, el año pasado semis, veremos si está final o campeón, vamos a intentarlo.
Carlos Alcaraz esta mañana, que por cierto se ha encontrado con Iker Casillas.
Sí, una conversación entre los dos. El mensaje que le ha dicho Iker: disfruta porque estás haciendo lo que te gusta, y así que hay días malos y mejores. Los malos, recuerda que estás haciendo lo que más te apetece.
Pues nada, que te he visto muy elegante esta mañana, ¿eh?
Había que ir como había que ir.
Gracias, gracias, Ramón. Seguimos.
A ver, otro grande, Rudy Fernández, que hoy cumple 39 años y ha dejado claro esta mañana que se va a retirar ya a final de temporada. Ha estado en la rueda de prensa de Rudy, también ha hablado Chus Mateo. Mañana hay un Real Madrid-Baskonia de Euroliga. Dani Martín, Dani, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Pues esa es la noticia. Rudy, que ha anunciado que se retiraba, lleva ya muchos años, los últimos con dolores, operaciones, y pues esta ha sido la noticia que nos ha dado esta mañana.
39 años cumplo hoy y la verdad es que me siento muy agradecido de estar vinculado a este club durante tantos años que por supuesto pues se está terminando, ¿no? Está claro que llevo muchos años ya en el Real Madrid y mucha tralla física y mental, y creo que ya está llegando el momento, ¿no?, de pensar en otras cosas que no sea el baloncesto, ¿no?, y a disfrutar lo que me queda de estos meses para poder estar siguiendo cosechando títulos con el Real Madrid. Pero es cierto que bueno, ya es una edad, ya me tira muchísimo la familia, físicamente, mentalmente es muy, muy duro, y creo que está llegando un momento donde ya pues uno se plantea otras cosas que no es el baloncesto profesional.
Lleva en el Real Madrid de forma ininterrumpida desde 2012, tiene 33 títulos en su carrera profesional. Con la selección española tiene 2 platas olímpicas, 1 bronce olímpico, 2 oros mundiales, 4 oros en europeos, y con los clubes, entre otros, 3 Euroligas, con el Real Madrid 15, 18 y 23, 6 ligas, 7 copas del Rey, 9 supercopas de España. Es un palmarés absolutamente impresionante el de Rudy Fernández, que ha querido agradecer a todo el mundo, ¿no?
Sí, la verdad, como comentas, lo ha ganado todo el jugador del Madrid, y también ha dicho que se siente muy querido por el club y así lo ha demostrado.
Me he sentido muy querido, muy feliz aquí en el Real Madrid, y me siento. Y bueno, está claro que esto se está terminando, pero todavía quedan unos meses para intentar ayudar en lo que me pida, y sobre todo pues en lo que me queda disfrutar de mis compañeros, ¿no? Y la verdad es que me siento un privilegiado, ¿no?, de poder haber llegado hasta este punto, de ser un jugador pues que al final me siento muy importante dentro de esta dinámica de equipo.
Bueno, y el equipo fue recibido ayer por Su Majestad el Rey, ahora que hablábamos de la Zarzuela, con motivo de la Copa del Rey, que ganó en febrero contra el Barcelona en Málaga.
Sí, ayer estuvieron con Su Majestad Felipe VI, siempre el motivo de alegría este tipo de visitas, porque significa que ganan un título, y a Chus Mateo le está cogiendo el gustillo esto de visitar.
Me encanta que podamos hacer un poco, entre comillas, alarde de un título que cuesta tanto conseguir, y que nos pueda recibir Su Majestad el Rey y nos reciba de forma tan cariñosa como lo hizo ayer. Pues para nosotros, creo, para todos los madridistas, pues es algo muy bonito, ¿no? Es una manera de dar valor a un título conseguido con muchísimo esfuerzo.
Y mañana trámite Euroliga, Real Madrid-Baskonia, sin nada en juego para los blancos.
Sí, mañana penúltimo partido, 8:30 en el Wizzing Center, frente a Baskonia, que sí que se juega a conseguir una plaza de play-in.
Hoy juega el Barça frente al Maccabi y el Valencia frente al ASVEL Villeurbanne. A las 3 menos 5 de la tarde, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, vamos a seguir con el enésimo capítulo de, iba a decir, chanchullos. Es lo que cada vez más apuntan todos de Luis Rubiales. No sabemos si todavía se puede mantener la palabra negocios de Luis Rubiales. Las elecciones a la Real Federación Española de Fútbol, de los herederos de Rubiales, entre ellos Pedro Rocha, sobre el que planea el foco de una posible inhabilitación, y la sanción a Cheikh Sarr y al Rayo Majadahonda, que nos plantea la pregunta de si así se debe luchar contra el racismo, sancionando a aquellos que le plantan cara al racismo. Pero también tenemos fútbol, ¿eh? Fútbol del que disfrutar, como por ejemplo de la Premier, con un Arsenal y un Manchester City absolutamente imparables, con un Leverkusen, en el caso de Alemania, que se mete en la final de Copa y que eleva al Olimpo de los Dioses a Xavi Alonso. Y sí, más deporte, que es de lo único de lo que queremos hablar, y de chanchullo lo menos posible.
A partir de las 3 menos 5 en Telemadrid. Hasta aquí el partido de la 1. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. A las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. El partido de la 1 vuelve mañana, fiel a su cita, a la 1 en punto de la tarde. Hasta entonces, buen día para todos. Adiós, hasta mañana.